Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre y se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Hay una noticia de última hora que es el fallecimiento del expresidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, a los 68 años, como consecuencia de un cáncer. Este político socialista tuvo un relevante papel en la firma del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas en 1985, cuando formaba parte del gobierno de Felipe González. Fue uno de los negociadores principales de ese Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea. Momento histórico en los años de la transición española, ya en el 85, después de la transición. Un momento clave para la democracia española, ese ingreso en la Unión Europea que tantas cosas ha cambiado. Desde 2008 era presidente de la Fundación Iberdrola. Y el 24 de junio de 2015... con motivo de los 30 años de la firma de ese tratado de adhesión de España a la Unión Europea, concedió una entrevista a la cadena COPE, una entrevista que realizaba nuestra compañera Blanca María Pol.
Luego, en el acto, hemos estado rememorando un poco las circunstancias del momento. El día precisamente fue muy duro, porque no nos podemos olvidar que ese día ETA mató a 5 personas. Fue tremendo aquello. Y luego, al mismo tiempo, se produjo algo extraordinario que es muy difícil de conseguir entre los españoles, que es un sentimiento de autoestima colectiva.
Es la voz de Manuel Marín rememorando lo ocurrido en 1985, las circunstancias, las tan duras en las que vivía España, cuando España firma esa adhesión a las Comunidades Europeas, recordando 30 años de esa adhesión de España a los Tratados Europeos en esa entrevista en la cadena COPE del 24 de junio de 2015, realizada por Blanca María Pol. Esa es la noticia de última hora, el fallecimiento de este político, de Manuel Marín, que fue presidente del Congreso de los Diputados. Por lo demás, en este día, en esta tarde de lunes 4 de diciembre, hay en la encuesta del CIS un dato que se une con otra de las noticias de este día. Tanto la encuesta del CIS de las elecciones del próximo 21 de diciembre en Cataluña como el juez instructor del caso de rebelión independentista en el Supremo sitúan a Oriol Junqueras en el primer puesto. El sondeo de voto del CIS como el más valorado y su señoría como líder y dominador de la explosión violenta, por ejemplo, contra la Guardia Civil y la Comisión Judicial sitiada en la Consejería de Economía, la de Junqueras, los días 20 y 21 de septiembre del presente año 2017. Aparece Junqueras en las noticias este lunes 4 de diciembre en varias noticias. Se queda en prisión preventiva y su partido es el que más escaños obtendría, según la encuesta realizada por el CIS entre los días 23 y 27 de noviembre. La fotografía del momento, hecha con 3.000 entrevistas, se puede leer de dos maneras, la fotografía del CIS. Una, que el bloque independentista, el bloque de la rebelión de octubre, se queda a un escaño de la mayoría absoluta, que está en 68, tenían 72. Se quedan en 67. Es decir, que Esquerra Republicana, la lista de Puigdemont, el antiguo PDeCAT, Juntos por Cataluña, o el PuigdeCAT, como ustedes quieran llamarlo, y los antisistema de la CUP se quedan casi igual que estaban, menos uno por debajo de la mayoría absoluta. Otra manera de titular este CIS es que Ciudadanos gana las elecciones y que es el partido más votado, pero que no obtiene más escaños que Esquerra, 32, empata, porque los escaños de Ciudadanos son más caros al ser en la provincia de Barcelona, sobre todo donde se necesitan más votos que en Gerona o en Lérida. En estas dos provincias es donde el independentismo obtiene sus mejores diferencias con respecto a Ciudadanos. En las elecciones emergen dos polos muy claros, pero con la diferencia que ya saben que todos los que van a votar a Esquerra ya se saben quiénes son, pero no todos los que lo harán por Ciudadanos, ya que la participación va a ser récord y los encuestados anuncian 9 de cada 10 que irán a votar. Es decir, que por supuesto se va a superar el 77% de participación del año 2015. Muy por encima del 80% va a estar y ya veremos. Y eso conviene a Ciudadanos y al resultado de esta encuesta en una tendencia a seguir. El resto de partidos pues será un complemento de uno de los dos citados. Los socialistas suben, pero poco. Ni siquiera suman con Esquerra y Podemos para un tripartito, se quedan bastante lejos. Puigdemont sigue dando señales con la mitad del voto independentista. Podemos, la CUP y el PP bajan, y al PP le perjudica y mucho que se concentre el voto útil en Ciudadanos. Es la foto que se ve en la encuesta del CIS, sin contar lo ocurrido hoy y lo que tenga que suceder el 14 de diciembre cuando el juez de Bélgica decida si entrega a España a Puigdemont y a los cuatro exconsejeros subidos. Hace unos minutos han salido de prisión bajo fianza de 100.000 euros cada uno 100.000 euros, cuatro exconsejeros de la Generalitat, Turull, Rull, Romeva y Mundó, que estaban en la cárcel de Estremera, antes Borràs y Bassa de la cárcel de mujeres de Alcalá de Henares. El dinero lo ha puesto la Asamblea Nacional de Cataluña, que es una entidad subvencionada por la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, ya saben ustedes quiénes están pagando las fianzas. Si es una entidad subvencionada, pues háganse ustedes una idea. Los que salen van a estar bajo control semanal de los jueces y con la advertencia de que una fuga les devuelve a prisión inmediatamente antes del juicio. El juez Llarena ha hecho en su auto, de interesante lectura, por cierto, distinción entre este grupo y el que se queda dentro de las cárceles, que a los que considera los que se quedan dentro los líderes dominadores de la rebelión. Deja en la cárcel al exvicepresidente Junqueras y al exconsejero de Interior y, por lo tanto, responsable político de la Policía Autonómica de los Mossos, Forn. Los otros dos que siguen dentro, y desde el 16 de octubre, son los líderes de los grupos independentistas Asamblea Nacional de Cataluña, la que paga las fianzas, y Òmnium Cultural, los Jordi, Sánchez y Cruixat. Es evidente, en todo este día, una vez más, que en España funciona la separación de poderes. Hay gente a la que no le gusta la separación de poderes, pero en España funciona. Y que los jueces, en este caso tampoco, como le suele ocurrir, por ejemplo, al PP con la corrupción, pues no toman las decisiones en función del gusto o conveniencia del partido de gobierno. Porque ni las toman cuando meten en la cárcel a los del PP. Que ya le convendría al PP que no los metieran en la cárcel, pero les meterán en la cárcel y ahora a lo mejor al gobierno y a los demás les conviene que esta gente esté en su casa. Sí, pero toman su decisión porque es un poder independiente. Por cierto, que en el caso de los Jordi ya es la tercera instancia judicial, la estructura de la audiencia, la sala de lo penal de la audiencia y el Instituto del Supremo que les mantienen en la cárcel, la tercera instancia judicial que les mantiene en la cárcel. ¿Qué dice el juez Llarena en su auto? Pues algunas cuestiones interesantes cara al futuro penal de este caso y al juicio que tendrá que llegar y a la instrucción que está desarrollando su señoría una vez que se ha quedado con el caso que empezó en la Audiencia Nacional. Distingue un grupo de líderes con posición de dominio sobre el resto. Los cuatro que quedan dentro de las cárceles son esos líderes. Y por el riesgo de una nueva explosión violenta como la que ocurrió en el cerco a la Consejería de Economía del 21 de septiembre, les deja dentro. Los cuatro, según el juez, lideraron a las masas durante las 19 horas que duró el cerco a la Consejería de Economía, el cerco a la Guardia Civil, que estaba allí en comisión judicial, haciendo una investigación. Los Jordis dirigieron la operación, a la que asistió Junqueras, ante la pasividad policial del consejero Forn y sus agentes. No hicieron nada los policías, dice su señoría. Estos citados tienen la posición de dominio y se constatan otras movilizaciones, en las que construyeron murallas humanas que defendieron los centros de votación el 1 de octubre. Y el juez incluye todos los acontecimientos que sostienen el delito de rebelión. Habla de una violenta explosión social que se podría repetir. Dice que hay riesgo de reiteración delictiva en todos los casos, pero en unos más que otros. Los que más son los que se quedan en prisión. En esos cuatro casos, la reiteración podría tener consecuencias graves, inmediatas e irreparables. Es textual del auto. Y este peligro no desaparece con decirlo. Es decir, que la estrategia de aceptar el 155 es solo eso, una estrategia de defensa y no cuela, decirlo de boquilla. El auto es duro con todos los investigados y acota las primeras responsabilidades, la jerarquía de la rebelión en esa organización que tuvieron para hacer todo lo que hicieron. Y habla de violencia para sostener el delito de rebelión, como en su momento hizo la juez Lamela, a la que le dijeron de todo. Algunos expertos en derecho penal, que en España cada vez que pasa algo salen expertos en todo, por millones, todo el mundo sabe de derecho penal. Bueno, pues a esta señora, a esta jueza, la pusieron de vuelta y media por el delito de rebelión. Pues llega su compañero del Supremo y es todavía más duro que ella. La campaña electoral empieza esta noche con el líder más valorado en la encuesta del CIS en la cárcel. Es lo que tiene la separación de poderes. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Mario Centeno, nuevo presidente del Eurogrupo.
El ministro de Finanzas portugués sustituirá a partir de enero a Jeroen Dijsselbloem. Pertenece al gobierno socialista de Costa desde 2015 y siempre se ha mostrado contrario a las políticas de austeridad.
La Unión Europea y el Reino Unido sin acuerdo sobre la primera fase del Brexit.
Juncker y Theresa May han asegurado llegar a un entendimiento común, aunque no han sellado el pacto. Si lo hacen pronto, la segunda fase de las negociaciones comenzaría a finales de semana.
sube el paro en noviembre.
En más de 7.000 personas con respecto al mes anterior, los datos en España en conjunto son mejores que hace un año. No así en Cataluña, donde se registra el peor dato de noviembre desde 2009.
El PSOE presenta su propuesta de reforma de la Ley de Memoria Histórica.
Lo ha hecho Pedro Sánchez en el cementerio de Paterna, en Valencia. Entre otras medidas, contempla la retirada de todos los símbolos franquistas y de los restos del dictador del Valle de los Caídos.
El exconsejero madrileño del PP, Francisco Granados, condenado a 2 años de prisión.
Por el caso del chivatazo en el marco de la trama púnica, el guardia civil acusado ha sido condenado a la misma pena. El juez les acusa de hacer un daño intenso a la investigación, de destrucción de pruebas y desaparición de dinero.
El Tribunal Constitucional suspende cautelarmente la Ley de los Toros en Baleares.
Admite a trámite el recurso presentado por el Gobierno alegando falta de competencias y vulneración de leyes estatales. El Parlamento Balear prohibió, entre otras cosas, la muerte del toro en el ruedo.
Lérida deberá devolver los bienes de Sigena antes del 11 de diciembre.
Si no lo hace, el juez ha autorizado la entrada al Museo de los Técnicos del Gobierno aragonés y de la Guardia Civil. El magistrado solicita además la colaboración de Policía Nacional, Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra.
La Guardia Civil libera a un joven que permaneció más de 20 horas secuestrado en Santa Olalla, en Toledo.
Los captores reclamaban 45.000 euros a cambio de su libertad. La investigación se ha saldado con la detención de 3 individuos conocidos en la zona por la brutal violencia de sus acciones.
Aumenta la siniestralidad en las carreteras españolas.
El último balance de la DGT eleva a 1.105 los fallecidos durante los primeros 11 meses del año. 99 de ellos solo en noviembre. Son ya 27 más que la cifra de todo el año 2016.
Pepe Domingo Castaño. Felicidades, Pepe. Premio Bravo de Radio 2017.
Codirige junto a Paco González Tiempo de Juego todos los fines de semana. La Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social destaca su capacidad creativa en la comunicación radiofónica.
Deportes. Lidia Valentín, campeona del mundo de halterofilia.
La española ya puede presumir de tener la triple corona mundial, juegos y europeo. Además, hoy se cierra la jornada de liga con el Gerona Alavés a partir de las 9 y mañana comienza la última jornada de la fase de grupos de la Champions.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana martes seguirán activos los avisos por bajas temperaturas en ambas Castillas, Comunidad de Madrid, La Rioja, Aragón, Cataluña y Andalucía. La jornada será soleada en todo el país, aunque no se descartan posibles nieblas matinales en el interior de Galicia, Meseta Norte y depresiones de Huesca y Lleida, donde podrán ir acompañadas de cencellada. El viento, además, soplará con fuerza en la zona del Estrecho y en las Islas Baleares.
Cencellada, niebla helada. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se complica la circulación en las vías madrileñas. Precaución y algo de paciencia en la M50 en Boadilla del Monte en sentido A5, porque un accidente está generando 13 kilómetros de retenciones. También a su paso por Getafe hacia la A42 y una colisión más en la A2 en San Fernando de Henares hacia Zaragoza también genera tráfico bastante lento. En el sentido entrada a la capital encontrarán retenciones en la A1 hasta Nudo Manoteras y Alcobendas, en la A6 desde Las Rozas al Plantío y el M607 en la zona de la Universidad Autónoma de Madrid. También tráfico lento de salida en la A3 en Rivas, en la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles, en la A5 en Móstoles y en la A42 en Torrejón de la Calzada, Fuenlabrada y Parla. En Barcelona es en la A2 donde un accidente en Castellbisbal genera retenciones hacia Lleida y además encontrarán tráfico lento en la ronda B10 en ambos sentidos y en la B20 en Santa Coloma de Gramanet. En Sevilla es en la ronda S30 donde han de tener precaución por un accidente en la zona del Aljarafe en la ronda S30. También en Cádiz, precaución en la CA34 en San Roque por una colisión hacia la línea de la Concepción. Además, les pedimos precaución en la zona norte por nieve. En Cantabria está intransitable Lunada y Estacas de Trueba. En Salamanca también está cerrado el acceso a la estación de esquí de la Covatilla y en Burgos no se puede circular por los puertos de Portillo de la Silla, Lunada y Estacas de Trueba.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias de la tarde en La Linterna, en la cadena COPE. Los 6 exconsejeros catalanes a los que el juez del Supremo, Pablo Llarena, ha dejado en libertad bajo fianza de 100.000 euros que ha pagado la Asamblea Nacional de Cataluña, han salido de la cárcel a lo largo de esta tarde. Los últimos en hacerlo han sido los que estaban en la prisión de Estremera, Romeva, Mundó, Turull y Rull. Ahí estaba Ana Palacios.
Los cuatro exconsejeros salían de Estremera a las 6:30. A pie se han acercado entre aplausos y vivas a sus familiares y a sus compañeros de Esquerra para recibir su abrazo. Después se han marchado en coche otra vez entre aplausos. Una vez se han ido, se ha formado una pequeña manifestación.
Guanyarem les eleccions del 21 de desembre per treure'ls de la presó.
No son todos, faltan dos presos, gritaban. También el portavoz de Esquerra en el Congreso, Joan Tardà, ha asegurado que ganarían las elecciones del 21 de diciembre para traerles de vuelta.
Quienes seguirán en prisión son el vicepresidente Junqueras, el exconsejero de Interior Forn y los líderes de las plataformas independentistas, los Jordis. El juez Llarena cree que hay riesgo de reiteración delictiva y les vincula directamente con la explosión violenta del delito de rebelión. Patricia Rossetti.
A Llarena no le sirvieron las explicaciones de Junqueras, ni de Forn, ni de los Jordis. No hubo una respuesta clara de acatar el 155, ni una renuncia explícita a actuar fuera del marco constitucional. Llarena tiene en cuenta un razonable juicio de reiteración delictiva que va unido a las responsabilidades públicas a las que aspiran. Y la actuación de los cuatro está directamente vinculada a una explosión violenta que, de reiterarse, dice el magistrado, no deja margen de corrección a quienes se vean alcanzado por ella. Y recuerda Llarena varias actuaciones, como el caso del asedio a la Consejería de Economía en Barcelona en septiembre. Los Jordis dirigieron y participaron en las 19 horas de asedio. Acudió el propio Junqueras y la violencia se vio propiciada por los Mossos de Escuadra bajo la dirección de Joaquín Forn. No desplegaron ninguna actuación para poner fin al asedio, destaca el juez. Considera que hay una elevada probabilidad de que puedan producirse actos graves con irreparables consecuencias para la comunidad, no solo para la convivencia social, sino también para la integridad física. Y por este riesgo, el magistrado impone un grado de mayor cautela. Junqueras y los Jordis forman parte del comité estratégico encaminado a la desconexión forzosa.
Hasta el 14 de diciembre no sabemos qué pasa con Puigdemont y los otros cuatro consejeros huidos en Bélgica. Ya estará en marcha una campaña electoral que empieza esta noche, COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
En unas horas arranca oficialmente la campaña electoral sin la presencia de líderes nacionales, a excepción de Albert Rivera de Ciutadans. Será una campaña atípica, elecciones convocadas por el gobierno central, candidatos en la cárcel o fuera de España y votación en jueves. Esquerra Republicana, que parte como favorita, abre campaña en Vic, con Oriol Junqueras, su cabeza de lista, en la cárcel. Junts per Catalunya ha escogido Barcelona, la sede de Mediapro, y se espera alguna participación de Carles Puigdemont desde Bruselas. PSC y Catalunya en Comú Podem coinciden en Hospitalet, el PP lo hará en la Sala Bikini de Barcelona, Inés Arrimadas de Ciutadans abre campaña en el Poblenou de la capital catalana y la CUP ha escogido el Instituto Jaume Balmes de Barcelona para denunciar, dicen, que este fue uno de los colegios electorales que sufrieron más represión y violencia el pasado 1 de octubre.
Y además confidencial.
¿Cuáles fueron tus opciones para tu seguro de hogar? Recapacita.
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Feiko Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
En Barcelona, Rafael de Ribot. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Que no se me pase, ha fallecido Manuel Marín, lo decíamos ahora al comienzo a las 8, es presidente del Congreso. Hemos buscado una entrevista que le hizo Blanca María Pol, nuestra compañera de los servicios informativos, con motivo del 30 aniversario de la adhesión de España a los tratados europeos. Y Marín decía que los españoles somos como cigarras, no como hormigas.
Las políticas comunitarias nos ayudaron a modernizar nuestro aparato productivo. Tenemos muchas virtudes, pero hay una que no tenemos, que es la de anticipar. La de anticipar los malos momentos, anticipar que los inviernos llegan. Y tenemos más propensión aquí en nuestro país a ser cigarras qué hormiga. Las políticas comunitarias, como nos ha pasado ahora con la crisis económica, finalmente, pues sí, es verdad, nos obligan a hacer esfuerzos. Nos costaría mucho hacer por nosotros mismos.
Tú fíjate, Fernando.
A Manolo Marín.
Qué buena forma de explicar lo que es España.
Yo a Manolo Marín lo conocí muy bien, mucho. Porque, claro, fui a verle a Bruselas también, cuando estaba ahí de vicepresidente. Y seguí mucho en el Congreso, claro. Era una persona que, a ver, pensar que Manolo Marín te pudiese elogiar por algo era pedir, vamos, el cielo. O sea, simplemente no. Era una persona más bien de carácter duro, duro, que era tan íntegro, que claro, como cuando una cosa que él veía que estaba mal, incluso sus compañeros de partido, pues lo hacían de otra manera, pues montaba unos pollos impresionantes. Y me acuerdo que el pobre se ha muerto. Yo hablaba con él el año pasado, que tuve la suerte de poderle entrevistar, aunque ya estaba bastante malito, sobre el reglamento del Congreso.
Sí.
¿Tú te acuerdas las que montaba Manolo Marín?
Lo intentó.
¿Tú te acuerdas las que montaba Manolo Marín metiéndose con el reglamento del Congreso que él presidía?
Era fantástico.
Porque él lo presidía. Bueno, era un tío realmente espectacular, de íntegro y de, en fin.
¿Qué añades, Fede, de esto?
No, yo recuerdo eso, porque yo la etapa de Manolo Marín, la que recuerdo y con la que tenía algún trato con él, fue cuando era presidente del Congreso, y la verdad es que yo creo que dejó una huella en la Cámara, ¿no? Ya verás cómo este miércoles...
Hombre, habrá un recuerdo especial.
Sí, habrá el Día de la Constitución, sin duda.
Claro, si nos conseguimos, tendremos un recuerdo para
en este lunes, Rafa, en Barcelona, sí, titulares de lo que está pasando, la encuesta, empieza la campaña, la decisión del juez Llarena. A ver, Rafa.
Pues una decisión que una vez más ha provocado sorpresa, porque claro, ya había empezado a correr la posibilidad de que algunos se quedaran en prisión, pero parecía que sería más la lógica de los que habían optado por un mismo tipo de defensa, Junqueras, tal vez Romeva, tal vez Cuixart, pero el juez una vez más ha cambiado el paso a todo el mundo y ha dicho que no, que la cuestión es por el tipo delictivo, y entonces pues aquí ha cambiado pues efectivamente todas las expectativas. ¿Incidirá en campaña? Parece, sobre todo la intención de la candidatura de Junts per Catalunya es aprovechar a las figuras de los exconsellers Rull y Turull para que hagan mucha campaña. Esta es la idea, los quieren pasear durante estos días y efectivamente el CIS ha impactado de forma también muy directa las horas previas al inicio de campaña esta medianoche. El CIS, vamos por partes.
Venga.
Primera cosa, ha provocado pues tensiones entre los partidos independentistas, porque claro, ahora se lo creen, que sí, que efectivamente, que la posibilidad es que en la primera lista pueda ser
Esquerra,
la de Ciudadanos.
Ciudadanos.
No todo el mundo, pero ya las primeras voces se tenía que haber ido a una lista conjunta, así hubiéramos exorcitado el riesgo, porque el valor simbólico de que el día 21 pueda ser la lista más votada, una no independentista o Ciudadanos, es altísimo. Y eso todo el mundo es inconsciente.
¿De la encuesta qué quieres decir tú, Fede?
Pues que yo siempre que hay una encuesta pregunto, y pregunto dónde me toca, que es, bueno, dónde me toca, que es donde tengo más posibilidad de información. Hasta ahora el PP estaba bastante tranquilo con las encuestas, ahora ya no.
Claro que no.
Esta encuesta les ha preocupado mucho, porque es verdad que la tendencia ya era a la baja, pero bueno, tú recuerdas que hemos tenido una conversación con gente del PP en Cataluña donde todavía confiaban en que podrían remontar, en que habría ese porcentaje de indecisos que no se sabe, pero la realidad es que cocinadas las encuestas, todas están dando mal. Y lo que me dicen
es...
no es un problema del candidato, es un problema de las siglas. Son unas siglas que ahora mismo en Cataluña no tienen ningún tipo de simpatía por ninguna parte. Su electorado se ha ido, se ha escorado o hacia Ciudadanos o hacia el PSC incluso. Hacia Ciudadanos, el electorado más, más unionista, entre comillas, y hacia el PSC, el electorado que apostaba dentro del PP por un cierto catalanismo, por un tal, lo que antes era la línea de Piqué o de la propia Alicia Sánchez Camacho.
Lo de Unió, vamos, el fichaje de Unió por el PSC.
Eso es, lo que, lo que, bueno, que en su día el PP lo pretendió y quiso haber
hecho. Lo ha hecho el PSC ahora.
Lo que ha hecho ahora el PSC. Bueno, pues esos dos electorados han ido a un lado o al otro, pero es un problema de siglas, no un problema de candidato, y tiene mucho impacto algunas cuestiones como la corrupción, la crisis, que han hecho que las siglas del PP allí ahora mismo sean muy...
Me queda el tiempo justo para que Fernando nos cuente qué sabe del gobierno sobre la decisión del juez Llarena.
Rápido, el gobierno no le ha gustado nada, pero nada de nada. el mantenimiento en prisión de Junqueras y de, uh-huh. de Forn, sobre todo. Los otros uh-huh. dos van a montar el pollo, los otros dos. En fin, pregunta que le he hecho yo a un miembro del gobierno sí. hoy. Bueno, ¿esto le viene bien, mejor o peor? Respuesta textual. Mira, no quiero considerar qué nos va a venir ya mejor o peor. Ni yo ni ninguno de los ministros. Oye, ¿sabemos qué va a pasar, por ejemplo? ¿Sabemos quién paga Puigdemont allí? Sí, lo sabemos. Le pagan en criptomonedas. Hay un entorno social y empresarial que le paga a algunos pensando que todavía puede haber un sí. retorno y les puede interesar. Uh-huh. El gobierno lo tiene todo controlado. ¿Y entonces qué pasa si Puigdemont vuelve? Ni idea. Ni el PP ni Ciudadanos, hoy lo he comprobado en un desayuno con Arrimadas, ¿verdad? Sí. Tienen la menor idea de qué hacer si vuelve el señor Puigdemont y resulta encarcelado. Así que eso es, en fin, bueno. mi visión bastante pesimista. No tienen ni idea.
A ver si mañana cuentas lo del fiscal general del Estado, que queda pendiente para mañana, Jauregui. Bueno. Es interesante. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós.
Adiós, Feijóo Quevedo.
Adiós.
Rafa Ribot en Barcelona, que vaya bien, ¿eh?
Igualmente, buenas tardes.
Buenas tardes. Está Camacho apuntando lo suyo, un momento. Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
La campaña catalana arranca en circunstancias ciertamente excepcionales, con un candidato a presidente huido y otro en la cárcel. No parecen las condiciones más idóneas para aspirar a tratamiento de honorable, pero el juez del Supremo, al que los dirigentes del procés creían bizcochable, ha demostrado que no se conforma con arrepentimientos de trámite. El instructor Llarena ha hilado con sutileza, soltando a los figurantes de la insurrección y manteniendo encerrados a los presuntos cerebros intelectuales y materiales. Como las malas noticias nunca vienen solas, Junqueras supo hoy que el CIS ha investido a Inés Arrimadas como la reina del baile. El horizonte político del líder de Esquerra se estrecha tanto como el penal, porque aunque la prisión pueda estimular el victimismo de sus votantes, el poder no está hecho para los mártires.
El comentario de La Linterna con la firma Ignacio Camacho. Enseguida el deporte.